desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestra Biblia, y vamos a hacerlo, por favor, allá en el Salmo 69. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a dar lectura a esta porción del versículo 1 al versículo 6. Yo comienzo leyendo el versículo 1, ustedes, por favor, en el versículo 2, hasta que terminemos en el versículo 6. Y dice así el Señor en su palabra: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Todos en el 2. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 4.
Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y él pagará lo que no robé.
Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. 6. Avergonzados por causa mía los que confían en ti. Oh Señor Jehová de los ejércitos. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quisiera pedir que en estos 30 minutos que nadie se levante de su lugar. Ya no me distrae solamente a mí, sino que distrae también a las personas que están a su lado, atrás o adelante suyo. Aprendamos a mantenernos en donde estamos para que nosotros, pues, no echemos a perder el esfuerzo, el desgaste y la intención de haber venido, pues, a la casa de Dios. Las rosas son las más hermosas de las flores. Nadie da, cuando está enamorado, nadie manda otro tipo de arreglos más que rosas. Y las rosas en un jardín en realidad lo embellecen, pero también hacen que estas rosas distingan el lugar en donde están ubicadas. Las rosas despiden, además de su aroma y de su fragancia, despiden un olor particular. ¿Sabía usted que depende el color de la rosa? Es también la fragancia. Las rosas rojas tienen una fragancia más profunda que las blancas y las rositas. Y así ellas se distinguen. Las rosas no son solamente bellas por su color, ni también por lo que representan. Las rosas son bien recibidas por las personas que en realidad se sorprenden que alguien, pues, en su cumpleaños o en algo especial, la persona, pues, se haya discutido, ¿no? Y envió, ¿qué? Media docena, una docena de rosas. Y las rosas también hacen sentir muy orgulloso al que las entrega. Hace que nosotros nos paremos el cuello y que nos sintamos muy privilegiados de que he tenido el detalle, ¿no? He tenido el cuidado de poder agasajar y de querer premiar o de querer reconocer o agradecer a dicha persona por lo que me ha hecho el favor o por lo que representa y significa para mí con estas rosas. Pero vamos a ser sinceros. En las rosas también nosotros vamos a encontrar que en esos, además de los pétalos y donde vienen las ramitas del rosal, vienen también espinas. Mis amados hermanos, no nos hagamos ilusiones. La vida no es otra cosa más que eso. La vida es también espinas. A veces nos hemos tenido que espinar. Y nosotros somos tan crueles porque por haber sentido El pinchazo de la espina en las yemas de los dedos, que son las partes más frágiles de nuestras manos, de nuestros dedos, nos olvidamos de lo hermoso de la rosa. Y se nos olvida a nosotros cómo olían. El Salmo comienza con una queja. El Salmo comienza con un acto de desesperación y muestra el aprieto en donde se encuentra el salmista. El salmista, sin perder más su tiempo, busca a Dios. Y en esta noche el salmista nos da a nosotros la lección y nos dice, si ustedes tienen algún aprieto en sus vidas, si ustedes sienten que hay algo que a ustedes los está asfixiando, les está quitando las ganas de vivir, los deseos de vivir, la dicha de vivir, este salmo es para usted. Y él busca en Dios porque solamente Dios es el único que tiene en sus manos y en su jurisdicción el alivio para que nosotros andamos buscando. Fíjense pues cómo somos. Todos nosotros tenemos problemas, pero de diferente índole. Pero cuando nosotros tenemos problemas, nosotros buscamos a la persona indicada. Si mi problema es de que yo me discutí, me peleé, me disgusté con alguien, los problemas lo primero que hacen es romper relaciones. Hay problemas familiares, hay problemas económicos, hay problemas laborales, pero cuando el problema ha llegado a la familia o ha llegado a la amistad, lo primero que hace un problema es afectar las relaciones. Y si yo quiero arreglar mi problema relacional, yo no lo arreglo con dinero, yo lo arreglo con comunicación. Mire, en realidad quiero decirle que sí, ¿verdad? La regué. Yo no tenía que haber dicho eso, o no tenía que haber hecho eso. Y reconozco que no solamente soy yo el que me di cuenta que cometí el error, y otras personas también me lo hicieron ver, de que yo cometí un error, pero vengo a pedirle disculpas, o perdón, o decir I'm sorry. Entonces con eso nosotros venimos y arreglamos esa fisura, o arreglamos esa cosa que se quiso desquebrajar. Nosotros tenemos un problema económico. Y le voy a explicar una cosa. Ayer vino una parejita, y aquí está la situación. Ayer vino una parejita en búsqueda de una cierta cantidad de plata. Y me dice, tengo necesidad de $30 para pagar yo la renta. Y le dije, mira, ahorita no tengo conmigo lo que vos necesitas. Me hace falta 30. Y dije, venite mañana al culto. Y después del culto yo con mucho gusto te lo doy. Vino antes del culto y le dije, papá, espérate, hasta cuando venga el hermano Soto, porque él es el que trae el dinero, y yo, hasta cuando él entregue su ofrenda, entonces de ahí te voy a dar yo, ¿verdad? Entonces, esperando, ¿verdad? Esperando en el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, es que fíjese que a tal hora, es que fíjese que tengo que irme, es que fíjese, bueno, le llamé a un hermano y le dije, préstame el dinero. Entonces le dije, mira, aquí están. Ya se fue. Así somos. Y nosotros arreglamos el problema momentáneo. Entonces, cuando yo tengo un problema económico, la única forma de poder arreglar el problema económico es con dinero. Tengo un problema económico, por lo tanto lo arreglo con dinero. Tengo un problema de salud. Usted sabe que no es con dinero que se arregla. Usted puede tener el dinero que quiere en el mundo. Tiene que ser un médico, un tratamiento, una operación, algo, aquí, allá, y se arregla tomando las medidas de la situación clínica. Tengo un problema del alma. No lo arreglo con dinero. No lo arreglo con el doctor y no lo arreglo tampoco hablando con los demás. Esto es lo que está diciendo el salmista. Vea lo que dice en el versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado, ¿hasta dónde? Exactamente. Si el problema de nosotros es el alma, no lo puede arreglar el dinero. Si el problema de nosotros es el alma, no lo puede arreglar la comunicación entre nosotros. Si el problema de nosotros es el alma, no lo puede arreglar un abogado. Si el problema de nosotros es el alma, no lo puede arreglar un médico. Llevamos nosotros a la persona indicada de acuerdo al problema que yo tengo. Entonces, si mi problema es el alma, si mi problema es espiritual, Por favor, abramos bien la cabecita, abramos bien los ojitos. La única persona que nos puede arreglar este problema es nuestro Dios. Para cada una de las áreas en la cual nosotros tenemos necesidad, está siempre la persona competente para ayudarnos a salir de esto. Se considera que el Salmo 69 es el salmo más citado. Oiga esto. Se considera que el Salmo 69 es el salmo más mencionado, más citado o más utilizado como referencia en el Nuevo Testamento, igual que el Salmo 22. Ningún otro libro. Siempre habíamos hablado que los libros que tanto Jesucristo como los apóstoles en sus cartas hicieron mención como referencia del Antiguo Testamento fueron el libro de Números, Deuteronomio, el libro de los Salmos, Isaías. Y dentro de los Salmos que menciona Jesús y dentro de los Salmos que mencionan los apóstoles, el Salmo 69 es el que más se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, vea usted conmigo, no me pierda de vista ahí el Salmo 69, porque le voy a dar algo para que usted se dé cuenta lo que dijo Jesús al respecto. En Juan capítulo 15, versículo 25, lo que vamos a ver en esta noche es las diferentes situaciones que experimentó el rey David. Y vamos a ver la forma tan rápida y sin titubeos que hizo él para buscar inmediatamente a Dios y obtener de él la ayuda que tanto necesitaba. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 25, que son palabras textuales y son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo, vea lo que dice. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Si usted ve al pie de ese versículo, hay dos citas, que es el Salmo 35, 19, y también el 69, versículo 4. ¿De qué se trata esto? Se trata de que David estaba siendo el objeto, estaba siendo el centro, estaba siendo el blanco de todos los ataques. Y él estaba tan aprisionado por estos problemas, y él estaba siendo tan brutalmente afectado, que su problema había llegado, dice, las aguas, Señor, llegaron hasta el alma. Entonces, David es muy inteligente, porque si mi problema es del alma, si mi problema es espiritual, yo no lo voy a arreglar con nadie más que con Dios. Pero él pide algo muy curioso, y aquí es donde yo quiero, por favor, entrar en un detalle. Salmo 69, versículo 6. En esta oración, mire qué interesante, mire qué hombre esto, mire qué maravilla de caballero David, donde él no solamente piensa en él sabe que su fe es muy fuerte, él sabe que su fe le va a sostener, él sabe que él no va a seguir amando a Dios solamente porque Dios le da, le voy a decir una cosa, esa es la grave, la absurda y la errónea tendencia de la mayoría de nosotros, que buscamos a Dios solamente cuando da. Daddy is the best of the world, solamente cuando me da. Pero mi papá es un estúpido, mi papá es un aquí, mi papá es un allá, mi papá no. ¿Por qué? Cuando no da. Y la mayoría de nosotros tenemos esa tendencia con Dios. Dios es lo máximo del mundo. Cuando es que Él me concede, es que Él me bendice, es que Él me prospera, es que Él me da, y por eso es que yo le alabo. Pero cuando Dios no nos da, dice, no, yo creo que Dios, hasta Dios se olvidó de mí. Qué ingratos somos, ¿se da cuenta? Y Dios sabe una cosa, todo lo apunta, todito. Tiene un récord. Él tiene un itinerario, Él tiene un diario de aquellas cosas. Por eso dice la Biblia, por tus palabras serás condenado. Todo lo que hemos dicho, por eso calladito, calladito, mejor no digamos. Y como eso fue lo que le pidió la esposa de Job a Job, cuando le digo, mira, ¿te das cuenta cómo te tiene tu Dios? Porque Job, dice la Biblia, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y le mató a su familia y le quitó su hacienda y le y lo perjudicó en su salud, y viene la mujer y le dice, ya, ¿sabes qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿De qué te sirve que vayas a la iglesia? Maldecía el pastor, maldecía la iglesia, maldecía a Dios y moriste. Y dijo Job, como cualquier mujer insensata, fatua, necia, has hablado, le dijo. ¿Qué acaso no recibiremos, si solamente recibiremos el bien de Dios y no también el mal? Pero en este salmo, miren lo que él pide. Salmo 69:6. Señor le dice, no te preocupes. Si a mí me contestan mi petición, chévere. Y si no me la contestas, ok, no hay problema. Yo te voy a seguir amando, te voy a seguir sirviendo, yo te voy a seguir glorificando y te voy a seguir predicando, aunque no me contestes la petición que tengo. Y en el 6 dice esto, mirad, ¿sabes por qué? No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. No, Señor, hombre. Oh, Señor, Jehová de los ejércitos, te pido algo. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Sabe qué está tratando la manera? Pues, quiero explicar, parafraseando, tratando de decir esto. Señor, no hagas que aquellos que ven en mí, que soy el hombre conforme al corazón tuyo, que soy el dulce cantor de Israel, que soy la niña de los ojos tuyos, y que ellos saben qué tan cercano tuyo estamos, y ellos saben que cuánto tú me amas, y cuánto tú me has cuidado, y cuánto tú me has bendecido. Y ellos están esperando de que tú te manifiestes y que me bendigas. Señor, si tú no me llegas a bendecir, ellos se van a desilusionar. Se lo voy a explicar. ¿Sabe qué está diciendo David? Es que si tú a mí no me concedes la petición, que somos así tú y yo, ¿cómo se la vas a conceder a ellos que están viviendo muy lejos de ti? ¿Se da cuenta que es la preocupación? Ahora, ¿sabe usted de quién se recordó él? Se recordó de Moisés. Deje ahí, por favor, su Biblia en el Salmo 69 y venga usted conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 12. ¿Dónde está Éxodo, hermano Navarro? Es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis, está Éxodo. Y en Éxodo nos vamos a ir a 32. David se recuerda que alguien más dijo algo así parecido. Y en Éxodo 32, versículos 7 al 12, aparece que había una, fíjese, en David había una preocupación tan alta, en David había una preocupación que la única cosa que le quedaba a David era buscar a Dios. Y la petición que él tenía era esta, que las personas a quienes él les había hablado de Dios, que las personas a quienes él les había hablado del poder de Jehová de los ejércitos, que no se vieran desanimados, porque el Dios de David no le atendía. ¿Y sabe usted qué es lo que dice? ¿Qué van a decir de ti, Señor? Que no sirve de nada. Señor, yo a los 17 años ya había dejado a mi familia. Señor, yo a los 17 años yo ya me había expuesto mi vida para romperme la cara con Goliat. Señor, yo ya nunca más conocí, ni tuve contacto con mis hermanos, porque empecé a servirte. Es cierto, me llegaste a bendecir, me hizo el rey de Israel, me hiciste enorme, me prosperaste. Pero Señor, yo no tenía conocimiento de todo lo que iba a pasar. Y tú me has dado a manos llenas, pero mira, esta gente están viendo y están esperando que se repitan esas cosas en su vida. Y cuando esta gente, a quienes yo les he hablado, a quienes yo les he predicado, se den cuenta que tú no me contestas a mí, a pesar de que somos así, se van a desanimar. Pues, si el pastor no le contesta las peticiones, como diría Chelero, conti más a mí. Yo les he contado a ustedes, yo tengo una petición, que no la consigo con dinero. Yo tengo una petición, que no la compro con nada. Y ustedes saben que yo me la rifo en esto. Y ustedes saben que yo me desgasto en esto. Y ustedes saben que mi vida es la iglesia. Y yo creí que el Señor me había contestado mi petición. Y el domingo en la noche tuvimos una situación familiar que me hizo recordarme que el problema no está resuelto. Y así es sencillo. No, pues pastor, entonces ¿para qué vamos a venir? Mi familia está llena de ti, ¿y para qué vamos a seguir cantando Dios cuida de mí? Mire, Usted me ore por mí, pastor. Yo cuando quiero contestar, usted ore por mí, les pido yo, cuando contesto correo electrónico. ¿Sí? No, mejor usted ayúdeme a orar para mí. Y eso es lo que digo, Señor, no desanimes a mi gente. Y le he dicho al Señor esto, y no me importa que no me lo arregles oíste. Era la 1:37 de la mañana para amanecer el lunes. Y le dije al Señor, no le voy a permitir a nadie que me venga a desgraciar mi vida. No quieren vivir, no quieren servirte, no quieren estar a la altura. Yo no voy a permitir que nadie venga a traerme una nube de desgracia en mí. No, que hagan lo que quieran. Yo te recibo el cariño de todos ustedes. Yo recibo el afecto y el respeto de todos ustedes. Y qué pena que no lo tenga en mi propia casa. ¿Quiere que siga hablando más? Porque si le sigo contando todo esto, ya no viene el viernes. ¿Sí? Por eso le digo, la vida es bonita. Ustedes solamente ven el aroma de la rosa, el color de la fragancia de la rosa, el color de la rosa. Nos aspiramos, mis amados. ¿Y sabe usted que este salmo fue escrito desde el sábado antes de que el problema yo lo tuviera? 24 horas antes. ¿Cómo son las cosas, verdad? Lunes en la noche, martes en la noche, hoy volviéndole le digo, no puede ser, Señor. Pero ¿sabe qué fue lo que le pasó a Moisés? Ve usted conmigo, en el Salmo 32, versículo 7, Salmo 32, versículo 7 al versículo 12, Éxodo, sí. No le digo que esta me ataranta todas estas cosas que tengo yo, pues, no le digo, pues. Éxodo 32, versículo 7 al 12, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 9. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cabeza. Ahora pues, le dijo Dios, mira lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés, ¿este pueblo te está causando problemas? Sí, le dijo, espérate, le dijo. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consumiré y de ti yo haré una nación grande. Señor, ya no aguanto estar en la web. Vieras cómo me critican los diáconos, vieras cómo me chismean las hermanas, vieras cómo espérate que me los voy a terminar a todos y te voy a dar una iglesia más grande, la Betania. No, señor, espérate. Mire lo que dice el versículo en el 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consumiré. Oíme, y de ti yo haré una nación grande. ¿Y sabe usted qué hizo Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y le dijo, oh Jehová, no, hombre. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué han de hablar los inconversos? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire qué oración más linda. ¿Qué quieres que haga con tu iglesia, Pastor Navarro? Cabátelos a todos. En orden alfabético y por orden de estatura, ¿viste? Vea conmigo Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, 13 al 19. Qué interesante, ¿no? Qué hombre este. No, David ya sabía. Señor, no, por favor, no te preocupes. Señor, yo no te estoy pidiendo que me conteste la petición porque yo ya no aguanto. La petición es porque estos que han puesto tu confianza en ti, porque yo he hablado de tu poder, se van a desanimar, se van a desilusionar. ¿Cuánto tiempo me ha tomado para que fulano se meta en el ministerio? Y ahora yo estoy diciendo esto. No, hombre, ¿para qué me voy a meter? Deuteronomio capítulo 9, versículo 13 al 19. Deuteronomio 9, 13 al 19. Vea lo que dice. Y me habló Jehová diciendo, es el segundo sermón. He aquí observado ese pueblo, y he aquí que es un pueblo duro de cabeza. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Ay, ¿y sabes qué? Y yo te voy a dar una iglesia más grande, y yo lo pondré y te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa. ¿Qué tentación, no? Y mucho más numerosa que ellos. Y dice Moisés, y hoy volví, descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habías pecado, y aquí habías pecado contra Jehová, vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces le está diciendo Moisés al pueblo, si ustedes están vivos, porque yo le pedí a Dios. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. Imagínense, no hombre, ni 30 minutos pasaría yo. No comí pan ni agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí, oiga esto, yo temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero mire, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pero Jehová me escuchó aún esta vez.
¡Tipazo! ¡Qué tipazo!
Eso es lo que dice el Salmo 69, versículo 6. Todos los años, es que es increíble. Mire, si usted no aprende, si usted no entiende, si usted no comprende esto, ¡ay, que Dios le bendiga! Pero si supiera todo lo que yo estoy aprendiendo. ¡Ja! Meterme a estudiar con 7 Biblias, hermano Maxi Barraza, ¿viste? ¿Qué le dice la católica? ¿Qué dijo la de los testigos de Jehová? ¿Qué dice el libro de Mormón en esto? ¿Qué dice la otra Biblia de por acá? ¿Qué dice la Biblia de aquí? Para verlo. Y digo, ¡qué increíble este hombre! Pero vea usted en el Salmo 69, versículos 7 al 9. Y aquí quiero tocar un punto muy lindo. Salmo 69, versículo 7 al 9. Porque por amor a ti he sufrido afrenta. Señor, si todos los problemas que tengo es por ser pastor. Señor, si todos los problemas que yo tengo es porque simple y sencillamente yo te estoy sirviendo a ti. Si yo fuera un pastor, si yo no fuera pastor, si yo fuera un borracho, si yo fuera un drogadicto, yo no tendría los problemas que tengo ahora. Tendría otro tipo de problemas, pero por ser pastor. Por decir no. Es todo el problema, es todo el odio. Salmo 69, versículos 7 al 9. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. La palabra afrenta es confrontación. La palabra afrenta es, ¿y qué? Confusión ha cubierto mi rostro. 8. Extraño he sido para mis hermanos, para mi propia familia. Y desconocido para los hijos de mi madre. Versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. O sea, todas las desgracias y todas las palabras y todas las maldiciones. Y David dice, Señor, si los sufrimientos que yo tengo han sido por la obra tuya. A mí Saúl me persigue porque yo quiero honrar y glorificar tu nombre. A mí me odian estos y aquellos porque yo soy el defensor de tu pueblo. Hace muchos años, mire cómo son las cosas y mire cómo hay personas que quieren verdaderamente hacer leña del árbol caído. Y quienes quieren alegrarse con la desgracia de los demás. Había una iglesia que pasó mucho tiempo y batalló, pero muchísimo tiempo. Y una iglesia que le tuvieron paciencia al pastor y le daba pena, no le exigían, y la iglesia no crecía. Tenía como 4 o 5 hijos, 4 nenas y un varoncito. Y un accidente raro, una cosa pero sin gracia. Se murió el niño más pequeño del pastor, el único varón. La gente supo que el hijo del pastor se había muerto. Fueron a la funeraria. fueron a la iglesia y el pastor no cambió ni sus convicciones, ni sus prácticas, ni sus... No, fue un hombre disciplinado y él entendió que Dios se lo había dado y Dios se lo había quitado. Y no puede reclamarle nada a Dios. Y la iglesia empieza a experimentar un crecimiento y crecimiento y crecimiento y crecimiento. Y como a los 2 años, donde la iglesia había sido ya una mega iglesia, se acerca un diácono y le dice: pastor, le digo, fíjese que viendo una cosa, le digo, y viendo el trayecto y el transcurso de su ministerio y el ritmo que usted había tenido, el avivamiento que vino a esta iglesia no fue sino hasta cuando murió su hijo. ¡Qué bendición, verdad, pastor! Y el pastor se le queda viendo al diácono, le dijo: sí, hermano, le dijo, usted quisiera que la iglesia siga creciendo, me quedan 4 hijas más. A veces nosotros no medimos lo que decimos. No sabemos a quiénes vamos a herir, ni cuán profundo lo vamos a herir. O sea, ¿qué quiere decir? Ah, qué bueno, ¿verdad? Le mató al hijo y por eso el gran avivamiento, vaya. Eso es lo que dice David. Eso fue lo que dijo Cristo. Por afrenta, por si yo, a mí me pegan, dice Jesucristo, ¿por qué soy tu hijo? Si yo fuera amigo de Barrabás, yo no tuviera problema, dice Jesús. O sea, a mí me caen encima y me golpean y me critican y me dicen que soy hijo del diablo, ¿por qué soy tu hijo? Sí, porque yo vine a predicar el Evangelio. La burla de los amigos de David. La burla de sus enemigos. La burla también de sus familiares. La burla de la que fue objeto Cristo por nosotros. Mire qué ingratos somos. A Cristo fue, motivo de burla por su familia, porque ni sus hermanos creyeron en él. Fue motivo de burla por la misma gente en Nazaret. Y fue motivo de burla por todos los religiosos de la región. Y las burlas de las cuales Cristo fue objeto fue por haber venido a morir por nosotros. Y nosotros no toleramos una burla. Te fui a buscar el miércoles y no estabas. No, es que tengo una clase de zumba. Nos da vergüenza decir que venimos a la iglesia. Y pasé el domingo por allá y no te encontré. No, es que fui a la Isla del Padre con unas amigas que vinieron de Monterrey. Te da vergüenza decir que vas al culto. Y si se llegan a enterar, ya nos dimos cuenta que zumba, que zumba, que zumba. Y la del Padre, que tengo un condominio en la Isla del Padre. Mentiras, estás yendo, pisiste evangélica. Ay, pobrecita. Te lavaron la cabeza. Yo recuerdo que mi mejor amigo, a quien yo me gané para Cristo, Edgardo, allá en Guatemala, la primera carta que yo le escribí cuando vino a los Estados Unidos fue darle el plan de la salvación. Y si supiera usted cómo me contestó: ay, Navarro, me dice, ya te lavaron la cabeza vos. Y la segunda carta: prefiero tenerla lavada que sucia. Y cuando regreso años más tarde, le presenté el plan de salvación y mi mejor amigo recibió a Cristo en su corazón. La burla de algunos de nosotros, y somos objeto, ¿por qué? Por la obra. Nos tildan de bobos, nos tildan muchas veces a nosotros, ahí vas, este tan azorroilado. A nosotros los pastores, de vivos, de listos, de pícaros, de aprovechados. ¿Y todo por qué? Por la obra del Señor. Todo por ser pastor. ¿Usted cree que no sería bueno trabajar en una gasolinera, entrar a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la tarde y que me llame el jefe? Llego hasta mañana, señor. A los señores que echan gasolina nunca le cuestan los problemas. A los señores que echan gasolina o tienen su trabajo, ustedes no los llaman a las 2 de la mañana. A ustedes no les cuentan todos los problemas que me cuentan ustedes a mí. Yo voy a visitar una casa y hoy, Juanita, el cuadro, Nancy, que yo vi hoy, jamás en mi vida lo había visto este. Jesús, te felicito por la madre que tenés. Yo conocí al hermano Reinaldo Treviño. bien apuesto, guapo, sus camisas, manga corta, compradas en Joe Brand, pantalones San Sabel, sus famosos zapatos Florsheim, sus carros Cadillac, sus relojes de calidad. Hoy lo fui a ver al asilo para acompañar a Juanita. No, no lo puedo describir. Pregúntele a mi mujer cuando yo llegué a la casa. Le dije, vení, le dije, quiero que me arregles un poquito que tengo la camisa, el cuello, tengo un problemita, quiero que me lo arregles. Cerré la puerta y le dije, mira, vengo del hospital, acabo de ver esto y esto y esto. Te pido un favor. Y se lo pido delante de todos ustedes. No dejes que yo llegue a esa situación. Si me vas a llevar a Guatemala, y vos no vas a aguantar, venite. Déjame allá tirado. Déjame allá tirado. Allá va a haber un amigo. Allá va a haber un compañero. Allá va a haber un vecino. Si vos no vas a poder ver ese cuadro, mejor regresate. Y me cuenta algo, Juanita, que uno de los hijos lo llamó bien borracho para preguntar, ¿y qué hicieron con tal cosa? Tuvimos que venderlo para pagar el daycare y el nursing home de su papá, uno de los primeros hijos de él. Si mis hijos se van a cansar y se van a avergonzar, y ni siquiera una llamada, Diego, Carlitos, no hay problema. No hay problema. Yo estoy listo, yo aguanto. Yo sé lo que es el desprecio. Yo sé lo que son los golpes. No se preocupen de mí. Yo fui un accidente en sus vidas. Yo fui un capítulo que no tenían que haber vivido. Y todo por la iglesia. Juanita, mi respeto soy. Mañana ya voy a estar. Porque voy a ir a aprender, hermano Juan Pérez. Esas son las lecciones que yo tomo hoy. Son las clases que yo tomo todos los días. Mañana ya voy a estar, Juanita. ¿Esté o no esté usted? Nos tildan de bobos, algunos de listos y a otros de pícaros. Pero todo por la iglesia. Y usted sabe qué es lo que hacemos nosotros. Salmo 69, versículo 13. Salmo 69, el 13. ¿Sabe usted qué decía David? Mientras lo apuñaleaban, mientras lo insultaban, mientras lo golpeaban, mientras se burlaban de él. ¿Usted sabe qué? Y eso es lo que quiero que usted haga hoy. Pero yo, dice David, a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, mientras otros se burlan de mí. Por eso te entiendo, Aide, lo que me escribiste, ¿oíste? Yo lo entiendo a muchos de ustedes, hermanos. Yo también soy papá. Yo también soy esposo. Yo no soy de hierro. Yo tengo carne y hueso y me corre sangre en la cara. Es que ustedes tienen un payaso que sabe fingir muchas cosas y que sabe ocultar muchas cosas aquí en el púlpito. Pero ¿sabe qué decía David? Pero yo, dice, ajá, que voy a salir de esto. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Señor, listen to me, escúchame. Nos demuestra que mientras otros están ocupados en hacernos un escarnio, mientras otros están penetrados en querernos desgraciar la vida. ¿Sabe qué dice David? Mientras ellos hacen eso, yo a ti te busco. Nosotros no debemos de hacer caso. Debemos de concentrarnos en aquel dicho que dice, a palabras necias, oídos sordos. Mamá, ¿qué pasó? La acabo de llamar. No, es que no estaba, me dijo. Me fui al Seguro Social y mi mamá cada 15 días va a traer municiones al Seguro Social, ¿verdad? O sea, todas esas pastillas que le dan y ninguna de esas es buena. Y acabo de entrar. Ah, qué bueno. Mira, ¿no has hablado con tu hermano? Sí, anoche. ¿Y dónde está? En tal lugar. Es que yo ni sabía dónde estaba.
Y viera que no dormí anoche, ya fuimos dos, le dije yo. Y no dormí. Y yo preocupado, ¿sabe qué, mamá? Le voy a decir lo que me dijo el Señor a la 1:37 de la mañana, domingo, para amanecer lunes. No le permita que nadie llegue a desgraciar su vida. No permita que nadie venga y ponga nubes encima de su cielo. No. Hoy es el día, este es el día de Jehová, me alegraré, ¿y cómo dice? Y me gozaré. Los problemas nos hunden. Los problemas nos deprimen, es cierto. Pero aprendamos a escuchar a Dios y dejemos, oiga, que el resto del mundo se dejemos que el resto del mundo se desgaste en fijarse en nosotros. Le voy a decir esto, me queda un punto y con esto voy a terminar. El comentario de un amigo o la amenaza de un enemigo jamás podría compararse con el consejo ni una promesa de Dios. El comentario descalificativo de un amigo o la amenaza de un amigo jamás se pueden comparar con el consejo de Dios y con una promesa divina. Así que usted sabe a quién va a escuchar. Y dice en el Salmo 69:32, la parte B, recomendado para todos. Si usted no lo agarra, yo ya lo agarré. 69, versículo 32, la parte D. Buscad, ¿a quién dice? Y vivirá vuestro corazón. Pastor, yo siento que estoy flaqueando. Pastor, yo siento que estoy cayendo. Siento que me estoy desplomando, ya no aguanto más, ya no puedo. Problemas aquí, problemas allá, problemas de esto, problemas de lo otro, ya no puedo. ¿Sabe qué dijo David, el rey de Israel? Buscad a Dios y viviréis. Me contaba una persona que había llegado a la habitación de alguien muy querido por él, por ella. Vio un cuadro en su casa. Salió del cuarto. Se recostó en la pared. Y poco a poco se fue desvaneciendo. Hasta quedarse sentada. Ya no pudo más. Empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y decirle a Dios, ya no puedo más. Hermano Navarro, perdóname lo que le voy a decir. Pero le pedí a Dios que me quitara la vida. Esto no es para mí. El enemigo lo que quiere es eso. Él se va a alegrar si nos ve derrotados. Él va a aplaudir. Yes. Lo logré. I made it. Y no que tan fuerte. Y no que no tronaba pistolita. Y no que te creías un gran bravucón. Y no que para ti nada imposible. Te va metiendo golpes y ganchos en el hígado. ¡Pa! Y ¡pa! Y ¡pa! Y te quiere tirar. Yo por eso cuando veo a muchos de ustedes, digo yo, no, hombre. Yo aquí vivo metido siempre. Yo no sé cómo es que ustedes se van tan bien y no están tan metidos en esto. A veces que me da envidia, digo, voy a probar igual que ellos. A ver si de eso se trata. Ser ocasional. Ser eventual. Y buscar a Dios cuando tenga tiempo y cuando no tenga ningún problema, ¿verdad? O cuando no tenga nada que se me haya interpuesto. Y dice David, pero yo a ti oraba. Viste la última cita y con esto finalizamos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 y 31.
El enemigo lo que quiere es deshacerse de nosotros. Que perdamos el gozo de servirle. Que perdamos el gozo de nuestra salvación. Que perdamos el gozo de nuestra vida cristiana. Que nos echemos para atrás, que nos desplomemos, que nos caigamos, que quejemos, que le echemos la culpa a medio mundo de todo lo que pasa. Eso es lo que quiere el enemigo. Y claro, los problemas nos hunden, los problemas nos deprimen, los problemas nos arruinan. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos la alegría que el diablo nos quiere quitar. Y viene a traernos una buena noticia, a decirnos, it's over. Hermano, allá afuera hay una persona que necesita asistencia. El destino se terminó. Capítulo 4, versículo 29 al 31. Vea lo que dice. Mas si desde allí buscabes a Jehová tu Dios. ¿Qué dice la Biblia? No, discúlpeme, por favor no me critique. No necesita buscar en lo altar. Usted no necesita salir, pase, a ver quién más, pase, venga al altar, traiga su problema. No, discúlpeme, pero no es así. Mas si desde ahí lo buscares, ahí lo hallarás. ¿Pero cómo? Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, mire lo que dice el 31, se lo dedico con todo mi corazón, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por personas que en esta iglesia me han enseñado muchísimo. Gracias por la cátedra que me diste hoy a las 2:10 de la tarde. 11, 12 minutitos. Salí graduado de esa clase. Con honores, con altas calificaciones. Gracias por ese correo de esta noche, por esa hermana desesperada, de ser el centro de amenazas de su propia hija. Golpes de su propia hija. Esposa sufriendo por maltrato de sus esposos. Esposo sufriendo por la falta de consideración de sus esposas. Hijos sufriendo por la indiferencia, por la ingratitud de los padres. Padres sufriendo por las exigencias y las vulgaridades de sus hijos. Señor, te necesitamos más que nunca. Señor, te necesitamos más que nunca. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y a usted Dios le tiene preparado una vida maravillosa. No se fije quizá en las cosas que hemos hablado, en los problemas que tenemos aún los que ya somos cristianos. No se preocupe, algunas de estas cosas no las hemos buscado nosotros mismos. Eso no nos lo ha dado Dios. Nosotros hemos sido los arquitectos de esto. Nosotros hemos permitido que esto se diera. Hemos aprendido a no echarle la culpa a Dios. Estoy seguro que con Dios su vida va a ser distinta y Dios va a tener un trato diferente para con usted. Quisiera usted en esta noche entregarle su corazón al Señor. Nadie podrá tratarle, ni bendecirle, ni cuidarle como lo hace Él. No se trata de cambiar de iglesia, ni se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Cristo, aunque usted nunca más regrese acá. Ahí donde usted está, Repita conmigo esta oración. Adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido sincero o sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Nadie le ve. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga acá, por favor. Neme. Alguien más. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más. Alguien más. Padre, gracias. No sabemos por qué te buscan, pero ha de haber sido algo desesperante por lo que están haciendo, dar el paso de venir y entregar sus vidas a ti. Pedimos, Señor, que nos lleves a nosotros de victoria en victoria. Ven, Señor, acerca y quita las lágrimas de nuestros ojos. No nos lucen a ninguno de nosotros. Quita, Señor, esta cerrazón de garganta. No permita que nadie oprima nuestras vidas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.